que es una, un deseo, ¿verdad?, que tenemos todos, de que nuestro Señor, por su Espíritu Santo, esté viviendo en cada uno de nosotros, y no solamente que esté viviendo, sino que esté aquí presente, porque si no, pues huelga que estemos ninguno. Hoy una vez más estamos diezmados. Sabéis la mayoría que nuestro hermano Javi Chérrez fue operado de, no era de menisco, pero era de una cosa muy parecida el pasado martes. A Dios gracias, salió bien de la operación. El miércoles ya estaba en casa, le dieron el alta. Y hoy hace un ratito que Pablo le puso un WhatsApp y dijo que estaba sentado en el sofá de su casa. O sea, que está, se encuentra, a Dios gracias, bien. Y yo creo que vamos a tenernos que proponer en serio el orar, porque, hermanos, basta de empleos que donde haya que trabajar los domingos. Porque es que últimamente estamos viendo que, tal y como está de precario el empleo en España, pues muchos de nuestros hermanos o algunos de nuestros hermanos se ven obligados a tener que coger el empleo que les sale si quieren seguir comiendo. Y claro, el empleo que les sale si quieren seguir comiendo es en día y en sitios parecidos donde tienen que trabajar los domingos. Con lo cual, entre que somos pocos, pues nos quedamos menos. Así que yo creo que puede ser un buen motivo de oración. También oración creyendo, hermanos, que lo vamos a recibir, porque nuestro Señor es poderoso, que a estos hermanos, como son Olga, como son Germán, como es Claudia, que muchas veces no pueden asistir los domingos porque tienen que trabajar. Entonces, orar a nuestro Padre Todopoderoso, a ese Padre que hemos cantado y que queremos y deseamos que habite aquí en medio nuestro, para que también Él provea a nuestros hermanos de empleos donde los domingos puedan tener libre, porque si no, pues a veces causa un poco de tristeza, ¿verdad?, ver que somos tan poquitos. Bueno, no me voy a enrollar más. Hoy vamos a ver el último de los estudios sobre Abraham. Abraham le voy a dejar con vida. No pasó así con Pablo, ¿recordáis? La otra vez que estaba el hermano Humberto aquí, que hablé acerca del apóstol Pablo, y con el apóstol Pablo sí que fuimos hasta las últimas consecuencias, hasta ese momento en el cual, según la tradición, fue martirizado, fue muerto, fue degollado por, podríamos decir, por los asalariados o por aquellos que se encargaban de hacer estas cosas a las órdenes del emperador Nerón. Pero a Abraham, en este último estudio, vamos a ver esa segunda parte del sacrificio de Isaac, y no vamos a ir más allá en los estudios. Hemos tenido 9 sesiones de estudios sobre Abraham y sobre su vida, que yo creo que es más o menos desde el verano hacia acá, desde el verano pasado, con lo cual prácticamente nos hemos tirado casi un año haciendo los estudios o compartiendo los estudios sobre este hombre de Dios, este hombre de fe, este amigo de Dios llamado Abraham. En el pasado estudio vimos los primeros 4 versículos de este capítulo 22, donde veíamos juntos acerca de que el Señor llama a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y le dejamos a Abraham, a Isaac, y según la tradición judía, a Eliezer e Ismael, esos dos siervos que dice la Escritura que iban con Abraham y con Isaac en estos momentos, casi vislumbrando el monte que más tarde sería el monte del templo, el monte Moriah. Los judíos conocen este episodio, los cristianos lo conocemos como el sacrificio de Isaac, y los judíos lo conocen como la atadura de Isaac o Isaac. ¿Por qué? Porque lo veremos un poquito más tarde, pero os adelanto que tiene que ver con ese versículo 9 del capítulo 22, donde nos dice la Escritura que Abraham ató a su hijo. Pues esa atadura es lo que los judíos llaman el Akeidah o el Akedat.
Ahora, nos tenemos que hacer una pregunta, hermanos. Y es la misma pregunta que, según también la tradición, se hizo Abraham. ¿Dios pide sacrificios humanos? ¿Qué sabemos de las culturas que estaban alrededor que pedían sacrificios humanos, verdad? Recordamos en la propia Escritura, avanzando un poco más en el tiempo, en los libros de Crónicas, de Reyes, donde existe exactamente ese dios Moloc al cual los propios israelitas hacían sacrificios humanos, hacían pasar a sus hijos también por el fuego, y a los cuales sacrificios el propio Señor abominaba. Luego, parece que hay como una controversia, hay algo como que se contradice, ¿verdad?, entre eso que leemos más adelante y este hecho que el propio Señor pide a Abraham. ¿O es que leemos mal las Escrituras? Vamos a verlo. Como comentábamos, y cuando digo comentábamos, no es que yo hable en plural majestático de mí, ¿eh? Abraham se sorprendió. Claro, él decía, pero Señor, si todos los pueblos alrededor cometen este tipo de cosas, pero tú, el Dios Altísimo, me estás pidiendo que yo sacrifique a mi hijo, que yo mate a mi hijo para ofrecértelo a ti. A veces tenemos que pensar, hermanos, cuando el Señor nos pide algo que se sale totalmente de nuestra lógica, ¿qué debemos hacer? ¿Obedecer a Dios o decirle, Señor, como esto está fuera de lógica, paso de ti? Eso podía haber hecho Abraham. Abraham amaba con locura a su hijo Isaac. Pero el Señor le dice, tienes que ofrecérmelo en sacrificio. Y él podía haber dicho, no, Señor, de ninguna manera. A mí me gusta a veces, sé que eso no es bíblico y que nos tenemos que atener a lo que la Escritura dice, pero a veces me gusta profundizar en lo que es las tradiciones judías por una sencilla razón, porque a veces para nuestras mentes, que son así, súper finitas, parece que nos dan como explicaciones o aclaraciones a algo que a lo mejor la propia Escritura no nos da. Siempre tenemos indudablemente que hacer la diferenciación. Lo que vamos a ver a continuación son tradiciones orales recogidas por el pueblo judío y no son lo que nosotros consideramos propiamente la palabra de Dios. Pero sí es verdad que a veces, bueno, pues nos dan ciertas aclaraciones, ciertos coloquios, podríamos decir, que el propio Abraham hace con el Señor ante lo que no entiende. Lo mismo que hacemos tú y yo cada vez que oramos con el Señor y algo no entendemos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice el Midrash? Es decir, la tradición oral judía transmitida de generación en generación y recogidos en esos libros que hoy en día se llaman Midrashim. Dice Abraham, empezamos un poquito antes, donde lo dejamos el último día. Dice, Abraham seguía caminando en busca del lugar fijado por el Señor. Él no lo conocía, pero al tercer día, alzando los ojos, Abraham descubrió el lugar que sin duda el Señor había elegido. En efecto, una columna de fuego se elevaba desde la montaña hasta el cielo y una densa nube cubría la montaña, manifestando sobre ella la gloria del Señor. Se dirigió al hijo, hijo mío Isaac, ¿ves también tú un monte allá a lo lejos como lo veo yo? Sí, padre mío, le contesta Isaac. ¿Y qué más ves? Veo una columna de fuego que llega hasta el cielo y una densa nube que cubre la montaña como si la cobijara la gloria de Dios. Abraham se dirigió entonces a los dos siervos y les preguntó, ¿veis vosotros un monte y algo sobre él? Y estos dos dicen, no, no vemos nada, solo vemos el desierto, como aquí donde nos encontramos. Abraham comprendió entonces que Isaac era la ofrenda agradable al Señor y que en cambio no le agradaba la presencia de los dos siervos. Tiene, como vais a ver ahora, esto una connotación graciosa. Dice, por ello dijo a los siervos, quedaos aquí con el asno. Vosotros sois como el asno, veis tan poco como él, pensó para sí Abraham. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Ahora vamos a ver el pasaje bíblico. Un espíritu de profecía, sigue diciendo el Midrash, dice, hizo a Abraham decidido a sacrificar a su hijo, a anunciar que él e Isaac volverían del monte. Dice la Escritura en Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tres verbos de acción. En la siguiente tanda de estudios, como hoy acabamos Abraham, iremos aprendiendo que para la mente oriental, para la mente hebrea, para nosotros existen los conceptos abstractos, las descripciones, los adjetivos. Para la mente hebrea no existe nada de eso. Existen los verbos, existe la acción. Y veremos esa diferencia que hay entre las dos formas de pensar. Así que iremos, adoraremos y volveremos hasta vosotros. Les dice primero, esperad aquí. Abraham debía emprender esa última etapa de su viaje, pero solamente con su hijo. Como hemos leído antes en el Midrash, es como si el Señor o al Señor no le agradara el hecho de que esos dos siervos les acompañaran hasta el punto del sacrificio, sino que era necesario que Abraham pasara lo que él pensaba que posiblemente iban a ser los últimos momentos con su amado hijo en total soledad. Los dos solos, padre e hijo. Los verbos iremos, adoraremos, volveremos. Siempre se refiere a acción conjunta, ¿verdad? No dice iremos, adoraremos y volveré, sino que siempre habla en una acción conjunta donde ambos, padre e hijo, tomarán todas estas acciones de ir hasta el monte, adorar sobre el monte y regresar de nuevo hasta donde estaban estos dos siervos y el asno. Quizás estaba hablando por espíritu profético Abraham. Sigue diciendo la Escritura, versículos del 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Siempre se ha hablado, ¿verdad?, de que Isaac es un tipo de Cristo, por cuanto el sacrificio del inocente, el sacrificio del sin culpa para expiación, como ofrenda, como veíamos en el anterior estudio, que realmente era una ofrenda de elevación, por cuanto era un holocausto, y en el holocausto lo que se hace es que no solamente se degolla, se mata a la víctima, sino que se quema totalmente a la víctima, y ese humo que sube de la ofrenda quemada, del holocausto, es un humo que sube en olor grato al Señor, según vemos más adelante en todo el sistema sacrificial judío. Igual que Isaac portó los leños, Jesús de la misma manera portó el patibulum, ese palo, esa madera transversal que iba a representar el lugar o parte del lugar, parte de esa cruz donde él iba a ser clavado muchos años después de este hecho de Abraham Isaac. Es bonita la relación, el diálogo, ¿verdad?, que nos cuenta la Escritura entre Abraham e Isaac. Isaac le dice a su padre, según van caminando, padre mío, y su padre le dice, hijo mío. Y quizás podemos pensar, yo no he sido padre, pero quiero imaginar por un momento el dolor que puede sentir un padre sabiendo que su hijo, o creyendo, mejor dicho, más que sabiendo, creyendo que su hijo iba a morir un poquito después, en unos momentos después. Imaginamos esa caminata, no se nos dice en la Escritura, ni tampoco en los Midrashim, cuánto tiempo tardaron en llegar desde, dice la Escritura que vio a lo lejos el monte Moria, lo vio a lo lejos después de 3 días de viaje y que a partir de ese momento los dos fueron solos. Y podemos imaginar el dolor de ese padre diciendo y orando quizás, Dios mío, esto que tengo que hacer, ayúdame un poco, lo mismo que Jesús, ¿verdad?, en el monte de los Olivos, en el Getsemaní, cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sabemos cómo oró Abraham en esos momentos indudablemente para él momentos intensos de dolor, creyendo que a su hijo le faltaban pocos minutos, quizás alguna hora como mucho de vida. ¿Dónde está el cordero?, le pregunta Isaac a Abraham. Padre, mira, aquí está la leña, está el fuego, llevamos todo, pero hay algo que falta. No hemos traído un cordero. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le responde, el Señor proveerá el cordero. Proveerá, como dice ahí una traducción más literal, para él. O Dios verá qué hace. O Dios verá para sí el cordero. Es decir, es como si quizás podemos pensar en la mente más profunda, más interna de Abraham, estuviera la esperanza de que algo podía suceder, de que él creía en un Dios poderoso y que quizás lo de matar a su hijo no estaba totalmente dentro de sus planes, aunque vamos a ver algunas cosas también de la tradición. Sigue diciendo la Escritura que fueron ambos juntos, iban juntos. Esto es algo que ya vimos en el anterior estudio. La palabra hebrea que se utiliza aquí es yahad, que es un adverbio que implica pluralidad en medio de la unidad. Es decir, aquí en este texto se quiere destacar comunidad en acción. Algo así, aunque es otra palabra diferente la que se utiliza cuando el hebreo dice el Shema, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa otra palabra, Ehad, que es una palabra de unicidad compuesta como por varios elementos. Pues aquí, en este texto, lo que quiere destacar principalmente es la comunión que podían sentir o que sentían, de hecho, ese padre y ese hijo en ese ascenso hasta el monte del sacrificio. Una comunión en cuanto al propósito. Seguimos leyendo en la Escritura y nos dice en los versículos 9 y 10, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, de ahí lo que decíamos antes del Akedat Yitzhak, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vemos cómo se suele decir cuando, sobre todo en los empleos, ¿verdad?, cuando alguien no tiene mucho problema en despedir a otra persona, se suele decir que no le tiembla el pulso para despedir a tal o cual persona. Podemos pensar por un momento que Abraham no le estaba temblando el pulso, él se decidió. Recordemos también en el anterior estudio donde veíamos que Abraham se levantó, ¿cuándo? ¿Recordáis? Muy de mañana. La misma expresión que utiliza la Escritura cuando dice que tiene que echar a Ismael y a Agar de su compañía. Se levantó muy temprano. Abraham sabía que tenía que ejecutar los planes de Dios, que tenía que acatar la voluntad de Dios y estaba solícito para hacerla. De esta misma manera, Abraham, dice la Escritura, que levantó su mano, levantó la mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Hoy en día, claro, casi quizás 4.000 o 3.000 y muchos años después, todos sabemos que es como unas películas que le gustan mucho a mi suegra, que son unas películas alemanas que echan en la 1, donde todo siempre acaba bien. Son un poco irreales porque la vida no siempre acaba bien. Pero en este caso es una bella historia que todos conocemos, que todos sabemos que acaba bien, pero Abraham no lo sabía en ese preciso momento. No sabía cómo iba a acabar la historia. Abraham ató a Isaac las manos y los pies por detrás. Podemos pensar, ¿verdad?, en esa expresión nuestra que dice que a veces estamos atados de pies y manos, que no podemos realizar un acto, que nos sentimos impotentes para poder actuar. Pues viene un poco esa idea, esa expresión de este hecho de atar de pies y manos al que iba a ser sacrificado. Y ese término de aquedad o aqueidad que veíamos antes, atadura, está relacionado con otra palabra, podemos decir con otras dos palabras, que tiene que ver con determinados ovinos, determinadas ovejas que tenían los tobillos muy blancos. Tenían como una señal, como una mancha específica y de esa manera, cuando iban a ser sacrificados, era precisamente por ese lugar donde los ataban. Era como si dijera que cuando me vayas a matar, que cuando me vayas a sacrificar, que sepas que yo tengo aquí la mancha para facilitarte la labor de atarme. Bueno, es una broma, pero era así. De alguna manera tenían esa mancha, lo que se llama el okdin, como señal de que por ahí era por donde los iban a atar. Claro, eso nunca se ha comentado, pero pensemos que los animales antes de ser sacrificados normalmente eran atados para facilitar la labor. Si no, imaginaos, yo recuerdo de niño ver a mi padre matar pollos y no los ataba, pero se los metía aquí. Mi padre no es que fuera un hombre especialmente fuerte, le pasaba como a mí, era un poco enjuto de hombros y demás, pero tenía más fuerza que yo, y cogía aquí al pollo y el pollo no se meneaba para rebanarle un poco la parte superior para que echara la sangre del tazón. Pues de esta manera a estos animales los tenían que atar y sujetar para que de esa manera fueran, entre comillas, obedientes al sacrificio que iba a acontecer. Dice Génesis, volvemos, 22, versículos 11 y 12. Dice, entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Salud. Tu hijo, tu único Isaac. Vemos que a lo largo de este capítulo 22, de estos 19 versículos que tienen que ver con el sacrificio o la atadura de Isaac, hay tres ocasiones donde el Señor le está diciendo a Abraham, le está hablando acerca de su único hijo. Sabemos que Abraham tenía otro hijo que era Ismael, pero vemos cómo este era su hijo especial, el hijo tenido en su vejez, el hijo tenido con su mujer a quien amaba, Sara, el hijo de la promesa. Y era este hijo especial al que Abraham tanto amaba, al que el Señor le había pedido que lo sacrificara para él, su hijo especial. Ahora, ¿cuántas veces no habremos escuchado, hermanos, en predicaciones, el ángel, en este texto, no digo en otros textos, en este texto, el ángel del Señor representa al Cristo preencarnado. Que no digo yo que no. Pero no en este texto, hermanos. Por eso, en la siguiente tanda de estudios, que quiero compartir con vosotros, a lo mejor a algunos no le va a gustar mucho, a otros sí, no lo sé. Pero quiero que nos introduzcamos un poco en el pensamiento hebreo. En lo que realmente dice la Escritura, no tanto las traducciones. Y vamos a ver cómo a veces las traducciones nos llevan a pensar cosas que no dice la Escritura. No digo ya cuando son transliteraciones o cuando son añadidos posteriores, sobre todo los hay más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, pero a verlos, haylos. ¿Qué dice realmente este texto? ¿Dice el ángel del Señor o dice un ángel del Señor? Es muy diferente, sobre todo en el entorno cristiano, donde siempre que nos hablan del ángel del Señor, automáticamente ¡pap!, pensamos en el Cristo preencarnado. ¿O no, hermanos? Pues no dice la Escritura aquí el ángel del Señor. Es curioso porque hace un año, poco más, estuve durante unos meses estudiando hebreo básico. Y uno de los textos que precisamente enseñaban dentro de ese hebreo básico era este texto. Y la profesora, y lo hice vía internet porque ahora ese tipo de estudios son súper cómodos, y la profesora hacía hincapié precisamente en que la Escritura aquí nos está diciendo un ángel. No os voy a aburrir con rollos gramaticales hebreos, pero lo que sí que es cierto es que aquí, cuando nos está hablando de ese Malaj Yahvé o Malaj Adonai, como dicen los hebreos para no pronunciar el nombre sagrado, el cual ninguno sabemos realmente su pronunciación original, nos está hablando de un ángel sin especificar. Y si vamos a la tradición judía, vamos a ver algunas cosas. De nuevo vamos al Midrash. Y sobre este texto dice, Abraham afirmó su brazo y extendió su mano para tomar el cuchillo. Lo verificó a fin de determinar si estaba alágicamente, esa palabra alágicamente. La alajá, para los hebreos, es el conjunto de normas, de leyes, de estipulaciones, no solamente las 613 prescripciones levíticas que encontramos en la Biblia, sino, junto con ellas, todas aquellas prescripciones talmúdicas, rabínicas, que se fueron añadiendo posteriormente. Y la correcta interpretación y la correcta, podríamos decir, ejecución para hacerlo de la forma que el Señor quiere. Entonces, estaba alágicamente, es decir, auténticamente permitida por el Señor, por la ley que todavía no estaba dada, adecuado para el sacrificio. Dice, esta demora durante la cual Abraham se detuvo a examinar el cuchillo salvó la vida de Isaac. Los ángeles en el cielo rompieron a llorar. El ángel Metatrón exclamó, amo del universo, no permitas que el hijo de Abraham muera. No sé si alguno habéis oído acerca de este ángel, el ángel Metatrón. ¿Sí? ¿No? ¿No? Según la tradición rabínica, el ángel, ese era otro, el Morondi. El ángel Metatrón, según algunos círculos, se piensa que era el jefe, el que dictaba las normas a otros dos ángeles, otros dos arcángeles, Gabriel y Rafael. A Gabriel y a Rafael. Según algunas creencias, cuando Enoch subió a los cielos, se convirtió en el arcángel Metatrón. De la misma manera que, según algunas creencias, cuando Elías fue arrebatado a los cielos, se convirtió en el arcángel Sandalfón. Debía ser primo de Alfonso, Sandalfón. se cree que había dos metatrones. Uno, que era como el jefe, y un segundo, que era el propio Enoch, podríamos decir, encarnado en ángel, o hecho ángel o arcángel. Y también se habla en muchos círculos acerca del cubo de Metatrón. No sé si habéis oído hablar de la flor de la vida. Pues existe la flor de la vida, sobre todo en Egipto y en otras muchas culturas. Es un dibujo bastante, bastante bonito, si queréis buscarlo por internet. Y como una parte de esa flor de la vida es lo que se llama el fruto de la vida. Pues ese fruto de la vida es lo que se conoce como el cubo de Metatrón. Bien, pues dice que este ángel, dice la tradición, que el ángel Metatrón exclamó: amo del universo, no permitas que el hijo de Abraham muera. Hashem es el nombre, si lo traducimos, ha es el en hebreo, Shem es nombre, el nombre, Hashem, le dijo, y se refiere siempre a Dios, es una forma que también los hebreos tienen, o los judíos tienen, de llamar respetuosamente a Dios. Dice: Hashem le dijo a los ángeles, ¿acaso ustedes no acusaron a Abraham exigiendo que fuera juzgado? ¿Y ahora piden misericordia por él? Dice: las lágrimas de los ángeles cayeron sobre los ojos de Isaac. Por eso ellos creen que, si recordamos, andando en la historia, cuando Isaac es ya más viejito, ¿qué tiene Isaac? Pues se basan un poco en este texto del Midrash para decir que Isaac no veía bien, que estaba prácticamente ciego, porque dice este texto que esas lágrimas de los ángeles cayeron sobre los ojos de Isaac y ello le llevó a que andando, hermanos, todo esto es tradición, ¿vale? O sea, eso quiero dejarlo claro. Pero a veces son historias que, bueno, está bien conocerlas, está bien saberlas. Dice, siguen hablando los ángeles. Dice, ¿acaso Abraham no posee el mérito de su hospitalidad? Clamaron. Tú, Dios, no lo permitas. ¿Profanarás el contrato celebrado entre tú y él? Cuando Abraham colocó su cuchillo sobre el cuello de Isaac, el alma de Isaac salió de su cuerpo. Tres lágrimas de ángeles cayeron sobre el cuchillo y éste se derritió como plomo en las manos de Abraham. Impávido, es como un cuento, ¿verdad? Impávido, Abraham colocó sus manos alrededor del cuello de Isaac para estrangularlo. Pero escuchó una voz del cielo que lo llamaba: Abraham, Abraham, no pongas las manos sobre el joven. Entonces contestó Abraham: permíteme extraer algunas gotas de sangre de él como si lo hubiera matado. Dice: no le hagas nada. ¿Quién eres tú para hablarme así?, dice Abraham. Y la voz le contesta, no sabemos si la voz o una presencia física o espiritual, un ángel. Quizás eres Satán que trata de engañarme. No, soy un mensajero de Hashem. Hashem no desea un sacrificio humano. Cuando Hashem me ordenó sacrificar a mi hijo, él, dice Abraham, me habló personalmente. Solamente él puede retirar su orden. Inmediatamente Hashem abrió los cielos y Abraham escuchó la voz de Dios. Te prometo, dijo el Señor. Tú prometes, contestó Abraham. Es como un diálogo, hermanos, ¿verdad? Es como algo que tú y yo estamos haciendo diariamente con Dios. Y yo igualmente prometo no moverme de este lugar antes de recibir una respuesta a un número de preguntas. Dice el Señor, pregunta lo que desees. ¿Cómo puede ser, preguntó Abraham, que originariamente tú prometiste, es por Isaac que tu descendencia portará tu nombre? Eso lo leemos en Génesis 21:12. Luego revertiste tu promesa y ordenaste, toma a tu hijo, lo leemos en 22:2 de Génesis. Y ahora cambias nuevamente tu orden y dices, no extiendas tu mano contra el joven. Y fijaos lo que, según la tradición, le contestará el Señor. Dice, el Señor le contestó, cuando yo te ordené, toma a tu hijo, yo no hice mención a la matanza. Todo lo que dije fue, ofrécelo allí como sacrificio para probar tu amor hacia mí. Tú obedeciste y lo trajiste hasta aquí. Ahora puedes llevártelo nuevamente. Esto puede ser verdad en el caso de un ser humano. Quizás sirva para probar a un amigo. Está hablando Abraham, dice, porque no se conocen los pensamientos de su amigo, pero tú conoces mi corazón, le dice Abraham al Señor. ¿Acaso no sabías, sin necesidad de probarme, que yo estaba dispuesto a sacrificarlo? Verdad, dijo Hashem, pero quería demostrarle abiertamente a todo el mundo, fijaos lo que dice aquí, es algo que siempre hemos hablado dentro del cristianismo. Realmente el sacrificio, la petición de Dios a Abraham para que sacrificara a su hijo, era no tanto o solamente para probar la fe, la fidelidad de Abraham, sino para demostrarle a todo el mundo el amor y la profunda fe y devoción que este hombre, Abraham, el amigo de Dios, el hombre de fe, tenía para con el Señor. Dice, quería demostrarle abiertamente a todo el mundo por qué te elegí entre todas las naciones. Ahora todos sabrán que tú eres temeroso de Dios. Prométeme, pidió Abraham, que no me someterás jamás a ninguna otra prueba, ni a mí ni a mi hijo Isaac. Dentro de la tradición judía se dice que esta fue la décima y última prueba a la cual Dios sometió a Abraham. Continuamos leyendo. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Lo que solemos decir de Jehová Jiré, Jehová proveerá, que si recordáis lo hemos visto un poquito antes, Jehová o el Señor proveerá cordero para sí, ese Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y según se cree, en este mismo monte, no se sabe, claro, todo esto son creencias, tradiciones, leyendas quizás. Se piensa que fue en el mismo lugar que después se construyó el templo de Salomón, el monte del sacrificio, donde hoy está la mezquita de la cúpula de la roca. Dicen la tradición islámica que este mismo lugar donde Abraham intentó sacrificar a Isaac es el mismo lugar desde donde, según la tradición islámica, Mahoma ascendió a los cielos. Seguimos leyendo versículos, dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, es decir, tu hijo especial, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tenemos aquí la promesa de parte del Señor hacia Abraham de bendecir. De hecho, en el texto original no dice de cierto o ciertamente, se traduce así un poco por comodidad, para darle un mayor sentido a nuestra mente, de nuevo, a nuestra mente occidental. Pero hay una redundancia. El original dice que bendecir, bendeciré y multiplicar, multiplicaré, o que bendecir, te bendeciré y multiplicar, te multiplicaré. Está primero lo que gramaticalmente podríamos llamar el verbo en infinitivo, bendecir, y después la acción que en este caso iba a hacer Abraham hacia el Señor, de bendecirle y de multiplicarle. Y hay en algunos círculos también judíos donde se dice que esta doble bendición de bendecir, te bendeciré, de multiplicar, te multiplicaré, no solamente era una bendición para Abraham, sino que era una bendición también para el propio Isaac, por cuanto Isaac había participado de forma activa. Isaac había llegado a un momento en que había entendido que Dios no... Luego sabemos la historia, ¿no? Pero él había entendido de alguna manera, a priori, que él era o iba a ser el sacrificio, la ofrenda, el olor grato delante de Dios. Luego, de alguna manera, el propio Isaac también tenía una parte de mérito en esto, porque otro quizás habría dicho, mira, papá, yo lo siento mucho, tú se te ha ido un poco la pinza, como dice ahora la gente moderna, pero olvídate de que yo vaya a ser sacrificado, vaya a ser degollado, vaya a ser matado por ti. Sin embargo, de nuevo vemos un poco ese simbolismo de Isaac con el propio Jesús, ¿verdad? De que fue mudo, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Podemos pensar que aquí Isaac también se convirtió, aunque fuera por breves segundos, en ese sacrificio agradable, en ese sacrificio símbolo del propio Jesús. Bueno, esto ya os lo he contado. Y ya llegamos al final. Dice estos dos versículos finales de esta historia de la atadura o el sacrificio de Isaac. Dice, en tu simiente, le dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, descendió del monte, hizo el camino de regreso, cumplió lo prometido de iremos, adoraremos, volveremos. Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Este lugar de Berseba, donde Abraham no de forma permanente, porque él de forma permanente habitaba en Hebrón, pero sí durante un tiempo estuvo habitando en este lugar, en Berseba. Se refiere a este lugar, un texto anterior en Génesis 21:31-32, realmente Berseba estaba en tierra filistea en aquel entonces. Y aunque todos recordamos esa historia de Abraham y Abimelec, donde de nuevo Abraham hace pasar a Sara por su hermana, pero parece como que nace, no sé si decir una cierta amistad, pero sí por lo menos una relativa comunión, o por lo menos, amistad, podríamos decir, entre este hombre, el rey de los filisteos, Abimelec, y el propio Abraham. Hay un altercado con relación a unos pozos donde iban a beber, donde parece ser que Abraham lo había construido, pero iban a beber los siervos de Abimelec, los ganaderos o los ovejeros, podríamos decir, de Abimelec. Y en un momento determinado, entre los siervos de Abimelec y los siervos de Abraham hay una pequeña trifulca. Como consecuencia de eso, se tiene que reunir Abraham con Abimelec, con el jefe de su ejército, y Abimelec, digamos que lo que hace es reconocer la grandeza del Dios de Abraham y decir, mira, yo no quiero problemas. Y como consecuencia de eso, surge un juramento que dice, por esto llamó aquel lugar Berseba, o pozo del juramento, o pozo del siete, o siete pozos. Ber en hebreo es pozo, y Sheba puede ser o juramento o puede ser siete. Porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Berseba, hoy en día, está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2005. Es la capital de la parte sur de Israel, lo que se considera como el desierto del Negev, que todos conocemos, ¿verdad? El desierto del Negev, porque, no porque hayamos estado, sino porque es muchas veces repetido en la Biblia, la parte sur, el desierto del Negev, y está, por un dato tanto anecdótico, geográfico, a 108 kilómetros de Tel Aviv y a 106 kilómetros de Jerusalén. veis en el mapita, allí en la parte inferior derecha. La parte superior izquierda es la actual capital, Berseba, qué lejos, ¿verdad?, de lo que podemos imaginar. Allí unas cuantas tiendas de campaña, unas cuantas ovejas y cabras, la gente todo lleno de polvo, todo. Pues después de estos casi 3.000 años, mucho ha cambiado lo que hoy es la capital del Negev. Esa parte de la inferior izquierda es el Tel Berseba, son las excavaciones arqueológicas que hay en aquel lugar, que como veis es bastante amplio toda la zona. Está muy cerquita, como unos más o menos 6 o 7 kilómetros de esa magna ciudad Berseba actual. Pues hasta aquí, hermanos, los estudios sobre Abraham. Espero que hayáis disfrutado, yo he disfrutado. Como dice Iker Jiménez, el primero que aprende soy yo, porque yo soy el primer ignorante. Y nada, pues que si alguno queréis alguna de las presentaciones o algo, yo las tengo todas, así que como siempre. Y también están colgadas en internet, así que ahí también podéis ver las predicaciones. Vamos a orar por un momento. Padre Celestial.